Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Fútbol Picante. Estamos desde Qatar con la jornada del día de hoy. Y tenemos una mesa completa, llena, absoluta. Hoy somos 7. Jared Borghetti, está también profe Mario Carrillo, está Hugo Sánchez, está el profe Osorio, está Roberto Gómez Junco y está David Faiteson. Saludos a todos ellos. Bienvenidos.
Hola, buenas noches, buenas noches
a todos.
Buenas noches.
Y bueno, vamos a empezar con las palabras de Memo Ochoa que subió en Instagram, que van a aparecer en pantalla para que usted las vea y sepa que son reales las palabras de Ochoa. ¿Qué dice Ochoa? Dice: competir y luchar hasta el final mientras existan posibilidades. La ilusión sigue intacta, aún queda un juego donde todo puede pasar y depende de nosotros, momento de creer. Esto aún no termina, dice Ochoa. Bueno, vamos a ver la EFI, que siempre es con muy mala intención las posibilidades de México. Ahí lo tienen ustedes. Polonia tiene 75, Argentina tiene 78, Arabia 31 y México tiene 17% de posibilidades. Yo, según esto, ¿hay posibilidades de calificar, Hugo?
Pues sí. Sí, hay que tener esperanza.
Y nada más, esperanza.
Bueno, esperanza.
O goles.
Y goles que faltan, que no se ha notado ninguno. Y sobre todo ser más atrevidos, más agresivos y tener un planteamiento que ayude para hacer crear ocasiones claras de gol. Pero bueno, hablando de números, pues ya Roberto hizo ahí una tabla que nos va a orientar muy bien de todas las posibilidades y probabilidades de calificar.
Así que Roberto,
el matemático
cálculos
de Roberto.
De la tablita.
No, una tabla que circuló por ahí que me parece que clarifica, ¿no? Los resultados que necesita. México ganando por 4 goles no depende de nada más. No importa lo que pase entre Polonia y Argentina. Si gana por menos de 4 goles ya depende de ese otro resultado. Si hay empate entre Polonia y Argentina, defines por diferencia de goles con Argentina. Si gana Argentina, defines por diferencia de goles con Polonia. Pero ese número que apareció ahorita a mí me parece razonable. Más o menos por ahí andan las probabilidades de clasificar. Si pensáramos que las probabilidades de ganar por un gol, por 2 goles, andarán por el 35-40, no más de 40%, ¿no? De ganar el partido. Y como eso no te garantiza, dependes de otras cosas, ese 17% me parece razonable. Tiene razón Ochoa, claro, cualquier probabilidad tú la vas incrementando conforme juegas, ¿no?
Pero aquí el problema... ¿Qué pasa si Argentina y Polonia empatan y México y Arabia empatan?
No, adiós México.
Queda fuera México. No, México empate y derrota queda fuera.
Queda fuera.
Tiene que ganar. Y por 4 goles no depende del otro resultado. Por menos de 4 ya tiene que estar pendiente de qué pasa en el otro encuentro.
Es que hay un mensaje equivocado. Confuso, José Ramón, porque por un lado, y es verdad, México depende de sí mismo. Pero esa dependencia de sí mismo implica ganar por 4 goles de diferencia. Un equipo que no ha hecho ni un solo gol y ha hecho muy poquitos disparos a gol en 2 partidos de la Copa del Mundo.
Y además ya vimos a los árabes, ¿no? Esto se mencionaba hace 6 meses. ¿Qué pasa si llegas al tercer partido? Porque no era tan descabellado pensar en empate y derrota, como ha sucedido, ¿no? ¿Qué pasa si llegas al tercer partido con la necesidad de golear a Arabia? Y no parecía tan sombrío el panorama. Ya que vemos a los árabes, pues está dificilísimo. Yo creo que tienen que plantear para ganar. No le van a meter 4 nunca.
Oye, José Ramón, hablando de David... A ver, David, ¿te acuerdas que nos decías antes de que empezara el Mundial que el partido más importante es Argentina? ¿Ya viste qué tan importante era ganarle a Polonia? Era la final nuestra, era Polonia.
No, porque... pero ganar a Argentina también era importante, y no se le podía ganar.
Pero obviamente que el empate con Argentina, después de un triunfo con Polonia, no estaríamos sufriendo como estamos sufriendo ahora.
No, ya estaría. Claro. Con el triunfo y ya.
Bueno.
El problema es que
pero jugando como con Argentina no le ganas nunca.
No. El problema, Hugo, es que, no, a ver, como está jugando México, no merece avanzar a la siguiente ronda. No merece, con
pero
todo respeto.
Pero Polonia sí jugó como para poner a favor las cosas, ¿no?
Como jugaba.
Le faltó ser más agresivo porque no
pero
tiene
ese fútbol.
Pero
¿no está sobrevalorando el resultado ante Polonia, Roberto?
No, el resultado es... No es bueno
no está
para nada.
Sobrevalorando la actuación
el funcionamiento
mexicana.
Estuvo por encima de lo que venía jugando México. Y sí fue mejor que Polonia.
Acuérdate de que hubo un penalti que Lewandowski se lo paró Ochoa, ¿no?
Sí, bueno, de acuerdo.
Bueno, profe Carrillo, esas posibilidades de golear Osorio, Arabia.
Acá está
profe
Carrillo. Está bien.
Profesorio, perdón. Discúlpeme.
No, está bien.
Disculpe. Después voy con el profe.
Se parecen.
Mismo estilo de juego, sí.
Mismo estilo de juego. México puede meter 4 goles a Arabia, así de golpe y porrazo, cuando no ha metido ningún gol en 180 minutos.
Muy buenas noches a todos. Me gustaría compartir con la mesa y obviamente con los televidentes una reflexión personal. Una cosa es jugar replegado, me refiero a los diferentes escenarios en el juego. Una cosa es jugar replegado y defendiéndose y apostar por una oportunidad, paréntesis, una transición, una pelota varón parado, un remate a gol, como Costa Rica ayer. Otra cosa es jugar de igual a igual, o como dicen ustedes, del tú al tú, con la necesidad de al menos empatar. Y otra cosa muy diferente es jugar a atacar con la necesidad de ganar. Esa es una presión
y ganar por varios
muy
goles,
alta.
Por varios goles.
Y con lo que acaba de hacer David, le aumenté un pedazo, porque esta es una reflexión personal. Y por más de 3 goles, muy difícil.
Muy difícil. ¿Es difícil?
Muy difícil, porque siempre queda en la mente de todos, podemos arriesgar, irnos al frente, hacemos 2 goles, hacemos 3, nos descuentan en 1 y el plan ya se distorsiona totalmente. Pero yo soy un hombre optimista y lo manifesté acá, hay que seguir creyendo y salir a jugar.
Pues hay que recurrir a la fe,
y salir, y arriesgar todo, y eso sí, salir a atacar.
Ah, bueno.
No, pues porque...
Entonces
ya
va a salir,
no queda otra.
México saldrá con 3 delanteros.
Yo eso espero.
Dos extremos,
yo esperaría que
fijo.
Sí, mínimo 3 delanteros.
Mínimo.
Y dos interiores muy ofensivos.
Bueno. Profe Carrillo, ahora sí.
Sí. No, lo dijo muy bien, pero yo creo que México tiene que intentar solamente ganar. No puedes ganar por 3 desde el principio, tienes que ganar 1-0 y después, conforme transcurse el partido, vas metiendo velocidades, segunda y tercera, pero primero ganar.
Pero una pregunta,
estabilizar,
profe,
el partido,
Arabia,
el equipo y
¿Arabia
ganar.
¿Arabia no juega o está parado?
¿Perdón?
¿Arabia no juega o está parado ahí en el campo?
Por supuesto que sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival, que aparte contragolpea muy bien y es muy rápido, pero lo más importante es la elección de los jugadores del Tata Martino, porque ya tuvo 2 partidos bien importantes en donde puede esclarecer quiénes son los que deben de jugar para este.
Pero
ya
la formación,
el margen,
profe,
de error.
¿Los nombres o la formación?
Nombres y formación, por supuesto. Pero siempre pensar en ganar. Anular y ganar. Eso es importante.
Anular y ganar.
Anular y ganar.
2 verbos difíciles. De anular a Arabia y ganar por goleada. Por goleada. Jared Borghetti.
¿Cómo está?
¿A
buenas
quién
noches.
Pondrías adelante? ¿Quién?
No, bueno, es difícil decir quién tiene que hacer porque...
No queda muchos los que juegan adelante.
A cualquiera de los 3 que ponga, realmente.
Lozano, Funes Mori,
no
Vega,
importa cualquiera de los 3
de ellos,
que juegue.
Antuna.
El problema es que esos jugadores que ponga o el jugador que ponga tenga la posibilidad de poder anotar. Que ese ha sido el problema de México.
¿Qué?
De poder anotar, de tener opciones de gol. Porque no tiene opciones de gol. Entonces, si no tienes opciones de gol, al que ponga no le va a meter gol a nadie. No le va a meter gol a nadie, así es que hoy...
¿Cómo crees que vaya a salir Arabia Saudita al partido? ¿Defensivo? ¿Ofensivo?
No, Arabia Saudita va a jugar como jugó desde el principio contra Argentina. Si ese sistema ya lo hicieron bien y les dio resultado contra Argentina, seguramente lo harán también contra México, porque ellos necesitan ganar para asegurar la calificación. Y si ganan, es probable que hasta puedan estar quedando en primer lugar también.
Sí, es posible.
¿No? Entonces... Yo creo que en la mente del técnico está esa acción de ir por el partido, de presionar, de jugar con el momento de México, que es más complicado que el de ellos, de la necesidad que tiene la selección de sacar un buen resultado, no un buen resultado, un excelente y súper resultado,
muy bien,
que es ganar, y ante esas acciones... Obviamente que hay alguien que se puede aprovechar. Y
ahora, Faitelson, un silogismo muy sencillo. Para meter 4 hay que meter el primero.
No, está
y
muy
cuesta
bien,
mucho meter el primero.
Ahora, yo quiero decirles con todo respeto a todos los compañeros en la mesa, ¿Qué dejen? Bueno, Roberto no. Me quiero meter en problemas.
Roberto no, ¿por qué? Porque te va a meter un codazo.
Un codazo y lo tengo cerca. Dejen de vender humo, hombre.
Ah, bueno.
México está eliminado.
Todos vendemos humo.
Por favor,
humo.
México está eliminado. Ochoa está mandando el mensaje apropiado.
O sea, comenzaste bien, todo bien, y ya dejaste que habláramos todos y ahí vas ya.
Bueno, es que los escucho,
atacar, ¿no?
Jared. No, no, no. Bueno,
tú también lo fuiste.
Yo sí salgo a atacar, Jared, no salgo a especular.
Dijiste.
Pero a ver... A mí me parece...
O sea,
a ver, yo dije que había una...
Siempre llevar la contraria como para que la mesa se prenda y hablemos.
No,
ya.
Venga, no, venga, no, Jared.
Habla.
Yo lo que decía es que había un discurso un tanto confuso. México depende de sí mismo, pero tiene que hacer 4 goles. No hace un gol en los últimos 4 partidos de Mundial. Porque hay que tomar también los que dejó el señor Osorio, Suecia... Y Brasil tampoco se hizo gol en ese equipo.
Ya le tocó, profe.
Sí. Bueno, también le tocó. También le tocó.
El último gol lo metió el Chicharito.
El Chicharito Hernández.
En 2018.
Correcto, correcto. Entonces, a ver, no le vendamos a la gente. Lo que seguimos haciendo es inflando el globo como lo inflan
no,
algunos.
Entonces, que ni vea el partido. O sea, que cada quien se quede lo suyo.
Es como aquellos que decían, Roberto, aquellos que decían... que esta selección iba a cambiar de golpe y porrazo cuando llegara el Mundial.
No, ¿cuándo?
Que iba a jugar
¿quién?
A un
no,
nivel...
Eso. ¿Quién dijo eso?
Ah, bueno. Sí, por eso llama la atención esta como decepción de la gente, como si hubiera jugado mejor antes este equipo, ¿no?
No
había jugado como
no jugó bien en 2 años.
No había jugado como jugó contra Polonia, ¿eh? Ahí mejoró, ahí mejoró.
Mejoró,
ahora,
mejor un
tiene,
poco, un
tiene,
poco.
Tiene razón Juan Carlos, en que no puedes plantear un partido para golear, y menos en estas circunstancias, con el equipo, con la pobreza ofensiva que ha mostrado el equipo mexicano y la fortaleza defensiva de los árabes, pero de eso a que no pueda clasificar, ¿en qué tiene que pensar el equipo mexicano? Voy a ganar. Si el partido se va dando como para golear, que lo dudo bastante, lo buscas también. Pero si México gana por un gol, empatando y perdiendo está afuera, si gana por un gol, la gran esperanza quedaría en Polonia, ¿eh? No, tampoco podemos descartar que Polonia le gane a Argentina. Es favorita Argentina. Pero si México gana por un solo gol con el marcador que sea y Polonia vence a Argentina... Se meten
Roberto,
mexicanos
no
y
gana.
Polacos. No,
Polonia
bueno.
No,
pero eso. No,
no bueno,
por,
chiste
bueno,
negativo,
por eso
pues.
Las probabilidades están en 17.
Pero es muy positivo ahora.
Por eso están en 17, pero sí tienes que buscar ganar para que digas, bueno, por lo menos ya dependo. El mundial anterior, 2 triunfos y terminaron dependiendo de Corea, ¿verdad? Lo recordamos todos. Porque si en ese momento Alemania gana, no te servían ni siquiera 2 victorias. Bueno, aquí, ¿qué tienes que hacer? Ganar, pensar en vencer a Arabia y cruzar los dedos para ver. Si Polonia vence a Argentina, es más probable que Polonia vence a Argentina a que México le meta 4 a Arabia.
Sí, sí, sí.
En eso bueno. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Yo las dos cosas las veo difíciles. Polonia
no, claro,
ganarle a Argentina.
Por
es
eso
muy
es el
17%.
Por eso es un 17%.
El Tata Martino te firma antes del partido el 1-0.
Ah, claro.
Vámonos del
sí.
Mundial. Me fui ganando, gané 3 puntitos y se acabó. Te firma el 3-0.
Das por hecho que Polonia no gana.
El 1-0. Te lo firma
el 1-0 por Polonia.
¿Cuál?
Yo creo que sí lo firmo.
Oye,
sí.
José Ramón, se puede ir desde hoy.
Bueno, porque también si pensamos que Arabia Saudita es un equipo fácil,
no,
estamos
nada,
equivocados.
No, sí, estoy de acuerdo. Lo que comentaron ahora, la coherencia de ganar 1-0, es muy probable que tú no creas eso, de que Polonia le gane a Argentina. Argentina no ha dado muestras de ser uno de los grandes favoritos para llegar a la final. Entonces,
no, ni siquiera para pasar su grupo.
Por eso,
exactamente.
Por eso, dadas las circunstancias, debemos de jugar con esa esperanza de ganarle
pero
por lo menos 1-0. Y si por alguna razón Polonia le gana a Argentina, ya estamos.
Estamos en la esperanza, la esperanza.
Qué buen plan, Hugo.
Pero sí, hay que hacer un planteamiento táctico y estratégico diferente para que podamos pensar en ganar. Porque si jugamos con ese planteamiento que se quedó ahí atrás, no marcamos gol ni al arco iris.
Y si no hay esperanza, Juan Carlos... ¿No? ¿En qué pensamos?
Bueno, a mí me gustaría, aquí en la mesa hablamos y decíamos que hay equipos, yo creo Hugo lo mencionó, yo no pensaría que delanteros, hay equipos que necesitan 8 opciones para meter una, como hay otros equipos que necesitan una opción.
Camerún hoy metió 3.
Uno, correcto. 3. Pero por ejemplo hoy, y tuve la fortuna de asistir, Brasil-Suiza, Brasil en el primer tiempo... solamente llegó una aproximación con Vinicio.
Sí, y la falló.
¿Cierto? Y el segundo tiempo... Y el segundo tiempo, igual, Vinicio borde externo, ahí. Y yo me salí faltando 10 minutos para llegar y ahí fue condición el gol, correcto.
Fuera de juego.
Pero con ese arsenal, con esa alineación, Richarlison, Vinicio, Rafinha, Fred, Paqueta,
Rodrigo,
Sandro...
Rodrigo entró después.
y no generaron nada. Entonces me parece
faltó
a mí que
Neymar, profe.
La tarea va a ser,
faltó el Neymar.
La tarea es una tarea titánica. Ahora estoy
palabra,
muy de acuerdo,
la palabra es exacta,
estoy muy de acuerdo con
titánica.
Los compañeros y con don Roberto y con don Mario, que lo más importante es tratar de ganar. Así sea 1-0, 1-0.
Don David,
y echarse la bendición y esperar que Polonia, pues de pronto le hace partido a Argentina, ¿por qué no?
David, ¿por qué nos discrimina José Ramón?
Porque ustedes dos dicen que ya está eliminado y no, mientras
no,
que
no hemos dicho eso ni
matemáticamente.
¿A qué hora lo dijimos? ¿A qué hora?
Yo lo dije, José Ramón, yo dije que
mientras
ya...
Mientras que exista matemáticamente...
Que, acabó, ¿no?
Que no engañemos a la gente, según
no,
David.
No, a mí me dolió eso.
Eso es diferente.
No, aquí no engañamos a nadie. Tratamos de ser optimistas, pero decimos lo que puede ocurrir y...
Entonces por eso nos quita el don. Ah, está bien.
Entonces ahora, el escenario Polonia, es un escenario... Que, ¿sí? No hay que pensar en que vamos a ganar por 4 goles. Hay que pensar en vamos a ganar 1-0
y a ver
Polonia,
si Polonia
le hace partido a Argentina.
Ahora,
y lo lleva al final y lo pone a sufrir y de pronto le hace un gol, como dije yo, de balón parado y bueno, y ya, y puede pasar, ¿por qué no?
Y ahí también lo malo para el equipo mexicano es que Polonia con el empate clasifica. Es el único de los cuatro que en sus manos tiene clasificar con un empate. Polonia con el empate clasifica.
Pero
no
el empate
sabe,
no le ayuda a México.
No sabe si en primero o en segundo. No, claro, no.
No, nada.
Si no golea a Arabia, no.
Sí, no.
El
no,
empate no le ayuda para
nada. No, calificarían Polonia y Argentina.
Sí, de acuerdo. O sea, bueno, dependemos de los polacos, pero lo peor, Neito, es que dependemos de nuestros delanteros y nuestro equipo que no ha funcionado para nada.
Y del planteamiento ahora, táctico.
Sí,
y
pero no ha funcionado.
Pero
es lo
que,
peor.
Oye, estamos hablando de otro 4-3-3. Ah, qué padre que va a jugar con 3 atacantes. Como ha jugado en 4 años. Si mañana no salen entre esos 3 mediocampistas y 3 delanteros, gente más ofensiva, o sea, yo me imagino juntos a Lozano, Vega, Antuna y Funes Mori, por ejemplo. Si no salen esos 4 juntos, pues entonces no se entendió bien el escenario.
El cero,
¿no?
Garantizado.
Bueno.
Mira, Campos. Ah, no.
Son mexicanos que están apoyando a México con todo. Ellos sí están esperanzados, porque aquí en la mesa hay varios que no están esperanzados. Bueno, continuamos en Fútbol Picante desde Qatar. Estamos en contacto con a quienes está de jugar México el partido trascendental contra el equipo de Arabia Saudita, que estropeó todo el grupo al ganarle a Argentina. Bien, está de muy bonito como
a
todos.
A ver si rompe récord este partido, por la cantidad de
saudíes
que hay. El de México-Argentina fue el que más ha llenado, 88.900 y tantos.
Por cierto, el partido del sábado, José Ramón, México-Argentina, ha sido el programa de la televisión mexicana más visto de la historia.
El partido.
¿Cuánto marcó?
A ver, el partido y comparado con cualquier novela, película.
Sí. Pero hablas de ese lapso, esos
dos horas.
¿Cuánto marcó?
Oh, marcó impresionante. Ganó, bueno, no sé quién ganó, pero dividieron prácticamente el rating.
Ganó Argentina.
Ganó Argentina, sí.
Ganó Argentina, bueno. No, debe haber ganado.
Pero para que veas, José Ramón.
Debe haber ganado
para que
la pareja de
Martinoli
y Luis García.
De acuerdo. Comprobemos una vez más la pasión que existe en nuestro
Había
país
pasión
por el fútbol, ¿no?
Y morbo en ese partido, mucho morbo.
Como quieras.
Oye, José Ramón, y otro escenario que hay que comentar también. Si México gana 2-0 y Argentina gana 2-0, México y Polonia empatan en el segundo lugar y empatan en todo.
Menos empatan, en tarjetas amarillas.
Empatan y en eso está mejor ahorita Polonia, con menos amarillas que México, que sería el criterio de definición. Después de irte a puntos,
sería terrible,
diferencia de goles.
Terrible quedar eliminado por tarjetas amarillas.
Ese es otro escenario.
Bueno. Mauricio Imay, platícanos del día de la selección mexicana. Sabemos que hubo una tormenta típica del desierto, que estabas muy enojado, que llegaste lleno de arena, que tenías ganas de bañarte, tenías hambre, te comiste una buena...
El pareja voló.
Y aparte se cortó el pelo.
Fui al restaurante que me dijiste, al que está enfrente de donde vivimos. Y bueno, ¿cómo estás, Mauricio? Bienvenido.
Estaba enojado hasta que te encontré, José Ramón. Muy bien, fuerte abrazo
bueno,
para todos.
Igualmente.
Lo que fue el día de la selección mexicana, lo que fue el día de la selección mexicana, por la mañana, a las 10:30 de la mañana, llegaron las familias tal y como sucedió previo al partido ante Argentina, pero dicho por los propios familiares, se encontraron con un ambiente completamente distinto al de hace algunos días, ¿no? Con un grupo, que ya lo vengo diciendo hace tiempo, un grupo golpeado anímicamente, y a la salida nos decían los familiares, ayudó el poder estar con ellos, el que algunos de ellos vieran a sus hijos para tratar de recargar pilas y entonces encarar el compromiso ante la selección de Arabia Saudita. Entienden a la perfección al interior del grupo lo que se requiere y que no es nada sencillo, porque es una buena cantidad de goles y lo que más falta le hace a esta selección mexicana es precisamente eso. Ha perdido el punch a lo largo de los últimos tiempos. El trabajo en cancha fue por la tarde-noche, fue un trabajo intenso, más identificado o más enfocado en lo táctico, todavía sin tener un once definido. Todavía no hay un once definido para enfrentar el tercer compromiso de la fase de grupos, José Ramón. Seguramente parará el equipo el día de mañana y entonces iremos aclarando el panorama.
Pero, Mauricio, ¿qué te imaginas? ¿Que juegue con tres delanteros, que juegue con cuatro, como decía Roberto, tres atacantes y uno un poquito atrás, Antuna, en fin, que haga movimientos para ir por goles?
Sí, movimientos va a ser. Sabe que tiene que ajustar en el aparato ofensivo. Yo veo muy difícil la posibilidad de que arranque con dos puntas. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho a lo largo de todo el proceso mundialista. A lo largo de 4 años nunca arrancó un partido con dos puntas. Con dos puntas como tal, con dos nueves nominales. Sí los llegó a tener en el transcurso de algún partido, sobre todo cuando se vio con la necesidad de ganar el mismo, como aquel en Kingston contra Jamaica, también como uno en el Estadio Azteca eliminatoria mundialista, me parece que contra la selección de Panamá. Yo creo que sí va a acumular futbolistas de características ofensivas. Quizá el volante de recuperación nominal sea Edson Álvarez, vuelva a la titularidad. Un Edson Álvarez que se habla mucho por todos lados, que no está contento, que no está satisfecho con la decisión tomada por Gerardo Martino, el no tener minutos ante Argentina. Y sí, es una realidad que pues evidentemente no le gustó la decisión del técnico nacional. Y esto me parece, y ahí hay técnicos en la mesa y hay la voz del jugador, en el caso de Jared Borghetti, esto me parece pasa cada 4 años con la selección mexicana y me imagino que con otras selecciones. Cuando un futbolista no recibe minutos, que cree que es indispensable en un once titular del técnico, pues no termina de la mejor manera esa relación. Pero al final tendrá que entenderlo Edson Álvarez y tendrá que esperar a ver si es considerado por Gerardo Martino para arrancar ante la selección de Arabia Saudita.
¿Qué tal Mauricio, la tormenta de arena?
Bueno, primero hay que explicar que el hotel de la selección nacional está a 20 minutos de lo que es el desierto. Alrededor del hotel no hay absolutamente nada. Y sí, hoy por la mañana cuando salían las familias que estábamos ahí esperando para platicar con algunos de ellos, pues sí vino una tormenta de arena considerable que nos dejó con alergia hasta ahora.
¿Te dejó sin voz? Bueno, Jared quiere preguntarte algo. Adelante, Jared.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y el pareja. Hablabas antes de que comenzara la Copa que el cuerpo técnico Tata Martino tenía un plan para esta Copa y dentro de ese plan había 3 escenarios. Ya vimos el primero y vimos el segundo. Me imagino que conforme los resultados que se han obtenido, seguirá sobre la misma idea que tenía desde un principio, que era obviamente jugarse la calificación contra Arabia Saudita. Pero yo creo que no era tampoco el escenario de tener que anotar 4 goles. O sea, ¿qué te imaginas que pueda suceder con esto? ¿Seguirá sobre lo mismo o irá a hacer algún ajuste en ese sentido?
Sí, te saludo con mucho gusto, Jared, te mandamos un fuerte abrazo. Sí, es una realidad que estaban conscientes en Selección Nacional que el pase a la siguiente ronda se la iban a jugar o se lo iban a jugar en el tercer compromiso, ¿no? Tomando en cuenta que en el papel nunca estuvo considerado el ganarle a la selección de Argentina. como tampoco estaba del todo considerado el empatar ante la selección de Polonia, ¿no? Lo ideal era sacar 3 puntos en el capítulo 1 e ir por los otros 3 en el capítulo 3. La cuestión ahora, y lo que me parece ha alterado esta planeación, es la cantidad de goles que requiere la selección mexicana para seguir con vida en esta Copa del Mundo. Yo ayer por eso planteaba la posibilidad de que vuelva a su 4-3-3 o no descartar ese 4-2-3-1 para que el centro delantero tenga un compañero atrás, ¿no? Y teniendo 2 futbolistas en medio campo que ayuden en la recuperación de la pelota, manteniendo a los 2 jugadores que pueden ir 1, por los costados 3, ¿no? Para explotar muy bien las 4, bandas, como 2, puede ser el caso de Irving Lozano, 1, 3, y quizá del otro lado Uriel Antuna, sí, para este poner 1, a Alexis Vega atrás del centro delantero. Hay que esperar a que mañana pare al equipo para poder ir aclarando todo ese panorama, ¿no? Si llegamos a confirmarlo alrededor de este horario.
¿Tus contactos hablan de que podría ser que iniciara Raúl?
¿Qué? Raúl Jiménez.
Híjole, Jiménez. No me lo aseguran, goleador, no me lo aseguran.
Pero
yo por ahí pregunté, ¿y no será Rogelio Funes Mori? Sobre todo porque yo no entendería, si acaba la historia de la selección mexicana el miércoles, yo no entendería entonces por qué se aferró Gerardo Martino a Rogelio Funes Mori si no lo utiliza. Me parece que por eso puede llegar a tener minutos el futbolista de Rayados de Monterrey.
Oye, Mauricio, una pregunta, José Juan, perdón. ¿Está cerca de la selección mexicana de fútbol el gran John de Luisa, que ha tenido un
destacado papel?
Un destacado papel, sí. Todas sus selecciones están calificadas. Mundial Femenil, Mundial de Juegos Olímpicos.
Descalificadas.
Sí, todas. Sí, hablando en todo irónico, José Ramón. Todo está muy bien. Está ahí John de Luisa, está preparando su renuncia, la está redactando, está comprando los boletos de regreso para el equipo. ¿Qué hace John de Luisa? ¿O está cerca de FIFA? No lo sé.
Yo el ingeniero, como tú le dices. Es que John de Luisa no se hospeda, el ingeniero John de Luisa no se hospeda en el hotel de concentración de la selección mexicana. Él está hospedado en un hotel de FIFA. Y la única vez que lo vimos presente en el entrenamiento de la selección mexicana fue en el día previo a Argentina. Y ese día estuvo en algo que yo pocas veces le he visto en su rol como directivo, ya sea en equipos o en selección. Estuvo muy cerca de la cancha cuando él es más respetuoso en ese sentido. No suele invadir tanto el espacio de los jugadores y del cuerpo técnico. Y en el día previo a Argentina estuvo en la salida del túnel para saludar de mano a cada uno de los futbolistas. Con unos platicó un poco más tiempo que con otros. Y una vez que empezó el calentamiento, se fue a sentar a la banca con Gerardo Martino para platicar con el técnico. Era la importancia de jugar contra Argentina y un escenario completamente distinto. Mañana volveremos a estar en el entrenamiento, en esos 15 minutos que tenemos la oportunidad de levantar aspectos, y veremos si el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol vuelve a hacer lo mismo, a estar ahí con los futbolistas y estar ahí con el cuerpo técnico, tal y como lo hizo previo al compromiso ante la selección de Argentina. Esa es la única vez que lo hemos visto. Por supuesto, ha estado en un palco en cada uno de los partidos de la selección mexicana.
Muy bien, Mauricio, muy completo tu reporte. Esperemos que mañana tengas un reporte tan completo como el de hoy y nos des la posible alineación de México, que es como todos los partidos de México. ¿Quién va a jugar? El centro delantero, Raúl Jiménez lesionado. Por favor, victoria de Polonia, México solo necesitaría ganar contra Arabia. Gracias, Mauricio, gracias.
Hay que incentivar a los polacos, José Ramón. Sí. Hay que incentivarlos.
Ah, eso le toca a John de Luisa.
Echen la mano.
Le toca a John de Luisa incentivarlos.
Pues, o escenarios ganar por 2 goles y que Argentina también gane por 2 goles. Hay varios, entre más goles meta
ese
México,
ese es el escenario
amplía.
Que pide la federación, ¿eh?
¿Cuál?
Que pide este, que Polonia gane.
¿Y es fácil
pide
este
la
escenario?
Federación?
Es fácil.
Es el que desea, más
¿este
bien.
Escenario es fácil?
No.
Es bien complicado. Es bien complicado. Escenarios para calificar a octavos. Ya lo decía Roberto Gómez Junco, bien explicado. Victoria Argentina por 1 gol. México debe por ganar 4. Por 2 goles, México gana por 3 goles. Debe ganar por 3 goles. Por 3 goles, México ganar por 2 goles.
por 4 goles México gana por
un gol. O sea, México puede depender de Polonia, bueno, puede depender de Argentina.
No, pero mira, pero esta tabla nada más, ahí nos podemos detener. Bueno, es México, si Argentina gana 2-0, México puede avanzar ganando por 2 goles también, si es 3-1 y no 2-0. No, no tiene que ganar por 3. Argentina gana 2-0.
Diferencia de
Argentina gana 2-0 y México gana 3-1, México avanza.
Entonces depende de Polonia y depende de Argentina. Es decir,
claro,
no,
pues claro,
no, para no depender de nadie son 4. No,
bueno, entonces ya, ¿verdad?
Escúchame. Ya, si gana Polonia, México con una victoria avanza. Si Argentina mete 3 o 4 y México gana, también con una victoria avanza.
México, claro.
Bueno. Ah, bueno, entonces estamos bien.
No, no, ya estamos.
Vamos a una pausa. O
sea, si cancelan los boletos de regreso.
Hola, soy Diego Forlán y soy de Uruguay. A mi país lo conocen en el mundo por el fútbol. Lo que más me gusta de mi país es la gente. La comida de mi país es el asado. El fútbol en mi país es todo. Yo espero que mi país en el Mundial lo gane. ¿Alguna porra? Soy celeste. ¿Cómo gritaría un gol de Uruguay en el Mundial? ¡Gol!
Bueno, hablando de Uruguay, ya que veíamos a Diego Forlán, hoy enfrentaba a Portugal en un partido clave para Uruguay, igual para el equipo de Portugal. Ganó Portugal por 2-0, un partido muy peleado, muy duro, muy fuerte, dos equipos potentes, sobre todo con jugadores físicamente aptos para pelear. Cristiano no marcó, pero estuvo cerca de marcar. Bruno Fernández jugó un gran partido, este que ven aquí, el número 10,
Bernardo Silva
y Bruno Fernández. Es más, Bruno Fernández marcó el primer gol y el segundo gol
de Cristiano,
de penalti,
¿verdad? Y resultó que ese primero
ya no estaba Cristiano cuando se marcó el penalti. Con eso ganó Portugal 2-0. Jugó Pepe, un hombre que rebasa los 38 años de edad y que está físicamente en forma. Esta es la jugada en la cual Cristiano da la impresión de que toca el balón.
Como México tiene un punto y no ha hecho goles.
En dos partidos. Hoy Azcarraeta estuvo cerca, pegó un tiro al poste, ¿sí? Pero nada más cerca. ¿Qué dejó el duelo entre Lusos y Charrúas? Pues simplemente 2 goles y 2 asistencias de parte de Bruno Fernández, más que suficiente. Ha estado en 4 de los 5 goles de Portugal y derrota en grupos para el equipo uruguayo. Lástima. Un buen partido de Corea y Corea del Sur y Ghana, que el profe estuvo presente en el estadio.
No, en este no.
Ah, no, ese no. Bueno, resulta que dieron un partido espectacular, coreanos y africanos. Corea peleó. Ghana es un equipo muy fuerte, muy poderoso, como son todos los africanos. Y a final de cuentas, gana por 3-2. Mario.
Sí. Por supuesto que la pelota parada fue muy buena para Ghana. Pero después hicieron los coreanos 2 jugadas bastante, bastante buenas. Se fueron al intermedio perdiendo 2-0, después se empataron. Y al final Kudus, que hizo 2 goles, el del Ajax, hizo el 3er gol.
Jugó muy bien ese muchacho.
Sí, es buen jugador.
Muy buen jugador. Sí. Portugal está calificado. Ha ganado sus 2 partidos, tiene más 3.
Sí.
Después está Ghana acercándose con posibilidades de calificar.
Es el 3er clasificado Portugal y con esto aparentemente eludirá a Brasil, con la importancia que eso tiene, ¿no? En los octavos de final. Y Uruguay, venciendo a Ghana, y siempre y cuando no gane Japón, que no creemos que gane, avanzaría Uruguay.
Japón iría contra España, ¿no?
No, sí, perdón, sí. Corea, ¿no?
Ah, Corea.
Corea va con Portugal. Entonces, si Uruguay vence a Ghana, lo único que necesita es que Corea no se imponga a
Portugal.
A Portugal, en cuyo caso tendría que irse a la
diferencia
de goles.
Contra Brasil, dices.
Sí, Uruguay, en caso de avanzar, parece que sería contra Brasil. Portugal lo elude, ¿no?
Ahora, Portugal, a diferencia de Bélgica, que son dos equipos que venían con una etiqueta de, pues no favoritos en primera línea, pero sí contendientes importantes a de pronto meterse por la calididad que tienen en sus planteles.
Bueno, Portugal
ha cumplido, ¿eh? Muy bien, muy muy bien hasta ahora, hay que decirlo así. Sí. Vamos a ver cuando suba la exigencia, ¿no?
Mejor Portugal que Bélgica, ¿no? Hasta
mejor,
ahora.
Mejor Portugal que Bélgica, sí. Y buen partido de Corea del Sur contra Ghana, con lo que decía Mario Carrillo, un partido espectacular, un partido de muchos goles, un partido de mucho intercambio y la victoria final para el equipo de Ghana, el equipo de África. Muy bien, ¿vamos a pausa? Perfecto, vamos a pausa.
Puede calificar en segundo. Si Arabia gana, por ejemplo.
Así celebraron hoy en Río de Janeiro el triunfo de Brasil, agónico, pero finalmente por ahí del minuto 83, Casemiro tomó un rechazo en el área, le pegó como suele pegarle Casemiro, desvió en un jugador del equipo rival y se fue para adentro. 1-0 ganó Brasil. Le hace falta Neymar a Brasil para que gesten jugadas de gol. Este fue un muy buen partido, emocionante, porque hubo 6 goles en el campo de juego. Castelletto puso en ventaja al equipo de Camerún, empató Pavlovic, después vendría un gol de Milinkovic, uno de los estrellas, jugadores estrellas del equipo de Serbia. Empezando el segundo tiempo, Mitrovic haría el 3-1 y de repente en dos jugadas rapidísimas, Aboubakar y Choupo-Moting empatarían el partido a 3 goles. Un partido emocionante, sí, muy emocionante. Pudo haber ganado Serbia, lo tenía ganado 3-1, pero la reacción de Camerún fue realmente espectacular. ¿Qué deja el empate a 3 goles, Faitelson?
Bueno, el empate deja a 3 goles, cortó una racha de 8 partidos con derrota en Copas del Mundo para Camerún. No ganaba desde el 2002, cuando le ganó a Arabia.
Sigue sin ganar.
La primera selección en la historia de los mundiales, Serbia, que anota 2 goles en el tiempo agregado de la primera mitad. Una curiosidad. Y Camerún, tercer equipo de África que remonta 2 goles en una Copa del Mundo. Costa de Marfil lo logró en 2006 y Sudáfrica en 2002.
Bueno, ahí tienen datos de este partido que resultó muy espectacular. Vamos al Brasil-Suiza. ¿Qué trabajo le costó a la canariña ganarle a Suiza? Un equipo rocoso, duro, difícil. Pero cuando tiene las figuras que tiene Brasil adelante, como es el caso de Vinicius Junior, de Richarlison, que hoy no apareció mucho, de Rodrigo, que entró al campo de juego, de Casemiro, que se agrega muy bien al ataque, de Militao, que va a los remates de cabeza. Pues por más que se defendió el equipo suizo, al final, ya minuto 83, Casemiro encontró un rebote, disparó y marcó.
Brasil, si no juega con laterales, disminuye mucho ofensivamente. Hoy Militao jugó de lateral derecho, no pasa por fuera Militao. Es decir, siempre los laterales te generan espacios llegando y efectivamente Paquetá fue agradable, no suficiente.
No, Paquetá si no está Neymar no juega.
Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo.
Y aparte le anularon un gol a Vinicius, una jugada bien muy rápida bien ahí en el segundo tiempo.
No,
y
no estaba en fuera de lugar Vinicius, estaba Richarlison, que venía regresando lentamente.
Y que participa en la recuperación de la pelota.
Y participa. Jugar,
¿sí? Ahora el profe aprovechó.
Brasil, 6 puntos, ya.
Sí, sí. Calificado. El piloto automático prácticamente. El profesor aprovechó que no jugaba Neymar y se acercó al estadio para ver a Brasil sin Neymar.
¿Qué pasó, profesor? ¿Cómo lo vio?
La verdad, partido muy soso,
aburrido.
Si decimos que el éxito se mide en la relación recursos-resultados, pues los recursos de Brasil da para un resultado muy diferente.
O sea, fue pobre el resultado de
no,
Brasil.
No, yo creo que Brasil muy conservador y Suiza se defendió muy bien, lo limitó a muy poco, la verdad.
Bueno, en el primer tiempo una sola llegada de Brasil vía Vinicius. Profe,
¿usted cree que
remató mal?
¿Cree que con Neymar hubiera sido diferente?
Sí, claro, sí, sí. Neymar es un jugador muy desequilibrante. No tiene nada que ver que yo piense que finja y que se tira demasiado, sí. pero que no, es un crack, es un crack.
¿Le, sí. ¿Le cae mal Neymar?
No.
Ah, bueno, pero
muy bien.
¿Todo bien? ¿Todo está bien con Neymar?
Todo está muy bien.
¿Ya habló con él?
Me da lástima que se va a perder unos cuantos partidos.
No, quizá esté listo para la siguiente ronda, ¿no? Quizá.
Necesitamos a todos los mejores jugadores jugando.
Una pregunta para el profe.
Hoy estaba entrenando Benzema en su casa en bicicleta, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Podría volver porque no fue dado de baja.
No fue dado de baja, o sea que si se recupera.
¿Esa es exclusiva tuya o de Hugo?
No, de Hugo. Hugo la pasó.
No, me la está pirateando ya. Dije.
La pasó Hugo.
La próxima vez no les vuelvo a comentar nada.
No digas nada, Hugo.
El aire.
No, coméntalo. Que la gente lo.
A partir de ahora no voy a comentar nada para que así.
No, que la gente lo escuche. ¿Dónde lo viste?
No, exclusivas del Madrid, José Ramón. Tiene exclusivas.
Periodistas.
Él habla con Florentino.
Salió en marca, hombre.
Nos ahí para que les empapemos de goles.
Salió en marca una foto de Benzema entrenando. Sí, claro, en el digital.
Yo lo supe por Hugo.
Yo también me enteré por Hugo.
Yo también por Hugo.
Bueno, sí. Nos enteramos por Hugo, pero.
Bueno, a José Ramón le gusta decir.
No vuelvo a comentar nada fuera
de directo. No. A José Ramón le gusta decir muchas cosas.
¿Hay una foto?
¿No?
Sí, hay una foto, no hay una foto.
Sí, José Ramón, pero en las redes sociales, pero yo no lo sabía. Yo vi la foto y no involucraba el tema que traía Hugo de que podría volver al Mundial.
Bueno, en algún momento. Lo platicaron en corto a Hugo, ¿sí o no?
No. Ya lo dijiste tú, o sea que ya. Pasamos la página.
Bueno, en corto dicen muchas cosas y a veces se dicen.
Qué bueno que lo dijiste. Eso habla de que no eres egoísta, que sueltas todo.
¿Tú quieres que se sepa algo? Díselo a José Ramón en privado.
No, ya no vuelvo a decir nunca nada más.
Nunca
nada.
Y él lo hace grande y más grande.
Si no, ni a José Ramón, ni a Rafa Puente,
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.